Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este lunes. Soy Ángel Expósito. Estamos encendiendo la linterna desde Tudela.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, a esta hora, PSOE y Podemos están reunidos para tratar las diferencias en el gobierno de coalición. Si es por diferencias, trabajo tienen, ¿eh? Llevan algo más de hora y media de encuentro al que no han asistido ni Nadia Calviño ni Yolanda Díaz, ya me contarás. Protagonistas, por cierto, ambas del último encontronazo por la reforma laboral. El partido morado denuncia injerencia de Calviño en esta materia. Segunda, el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, va a presentar ante el Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia que le ha inhabilitado. La defensa del exdiputado, dirigida por el abogado Gonzalo Boye, que también representa a Puigdemont, tiene varios días para presentarla. Todo previo paso a un recurso de amparo ante el Constitucional. Tercera, Esquerra Republicana advierte que va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos si el gobierno no cumple con lo pactado en las anteriores cuentas. Fija otra condición, que se proteja al catalán en la ley audiovisual. Es decir, que metan el catalán, por ejemplo, en Netflix. Exigen que las plataformas audiovisuales y de streaming ofrezcan un 7,5% de sus productos en catalán. Marta Vilalta es la portavoz de Esquerra.
Sí, estamos convencidos que si quieren que haya negociación,
estamos convencidos de que si quieren que haya negociación en el marco de los presupuestos generales del Estado, protegerán la lengua catalana en el marco del audiovisual y cumplirán los acuerdos anteriores para poder suscribir unos nuevos.
Faltaría más, con todo el respeto a la lengua catalana, estaría bueno. La negociación de los presupuestos dependen de que metan el catalán en Netflix. No está mal la ecuación, ¿eh? Cuarta clave. Seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Afganistán. Hoy la ONU ha emitido un informe en el que avisa de que unos 23 millones de afganos se enfrentan a una grave crisis alimentaria. Hablamos de más de la mitad de la población. Desde que los talibanes se hicieron con el poder, la situación es insostenible. Por ejemplo, en las escuelas, donde las niñas son las que peor lo llevan. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Pastana Durrani es una profesora afgana. Sigue en su país, en Afganistán. Dice que las escuelas para chicas mayores de 12 años están cerradas y las niñas están desatendidas. A partir de los 13 años, las chicas afganas no tienen futuro, se quedan en casa. Pastana cree que los talibanes están empleando la educación de las niñas como baza de negociación para obtener ayudas de otros países. Asegura que los jefes militares de los talibanes están en contra de que las chicas vayan al colegio, mientras que los jefes políticos están a favor para conseguir que su gobierno sea reconocido internacionalmente. Esta profesora afgana está oculta en Afganistán. No puede revelar dónde se encuentra por razones de seguridad. Se ha cambiado de casa 7 veces en los últimos 2 meses.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jesús Álava es agricultor de toda la vida. Se crió desde niño en el campo. Asegura que es feliz. Se levanta todos los días a las 6 de la mañana y si es temporada de producción lo hace a las 4. Pero, claro, sabe que el campo es así. Es lo que ha mamado toda su vida y lo tiene aceptado. 13, 14 horas de trabajo al día para que sus plantaciones salgan adelante.
Aquí lo que ponemos fundamentalmente es alcachofa, como estáis viendo esta finca, alcachofa y brócoli, aquí. Y luego en la zona baja, en la huerta baja, más de eso espárrago. Esos tres cultivos son los que más realizo yo.
Alcachofa, brócoli, espárrago, alrededor de una hectárea a las afueras de Tudela. Si levantas la cabeza te encuentras en un campo rodeado de alcachofas.
Estamos viendo lo que es la planta, esto que vemos aquí, central, este que hay aquí, este que hay aquí, aquí generará el fruto, ahí empezará a salir el fruto, lo que es la alcachofa. La alcachofa es una flor, al final si la dejas, se abre, se hace un cardo, y entonces lo que nosotros hacemos es cogerla, cortarla antes de que eso pase.
Jesús dice que en unos 20 días empezará a recoger el fruto. Ya están las primeras, de hecho. Este año espera que de su campo salgan unos 12.000 kilos. ¿Cuál es el problema? El precio que le pagan por una de estas alcachofas puede ser hasta 12 veces inferior del que alcanza en tienda. Por eso, el relevo generacional no existe. Los jóvenes no lo ven como una alternativa.
Puede haber unas subvenciones, unas ayudas a unos jóvenes que comienzan con una explotación, que tienen que comprar una maquinaria y no la disponen, que tienen que alquilar unas tierras, que tienen que hacer... A eso, perfecto. Pero una vez que echas a andar, yo no quiero estar pensando solo que me venga la PAC. Quiero pensar en que ese alcachofa, ese espárrago, ese tomate o ese brócoli tenga un precio de garantía, y lo de demás me da igual.
Cada año es más complicado vivir del campo en España. Según datos de ANSEPRIM, la Asociación Nacional del Sector Primario, cada año desaparecen unos 15.000 agricultores y ganaderos. Pero es que si avanzas en la cadena, los transportistas, los almacenes de congelados o las empresas de conservas también lo notan. Subida de la luz, los combustibles, los impuestos y, claro, al final todo esto no sé cuándo ni cómo lo pagaremos tú y yo. En los próximos minutos vamos a ir al origen, a esa finca de Jesús, a hablar con Armando, que es ganadero, pero también con el transportista y con la empresa de alimentación. Vamos. Si hablamos del sector primario, y sinceramente lo hacemos muy poco, de los agricultores, ganaderos, el relevo generacional no existe. Muchos se ven obligados a endeudarse antes de empezar la temporada. Comprar maquinaria, material. Cada vez es más difícil convencer a un chico de que se dedique al campo.
Porque, ¿qué hace un chaval joven? Uno que ya es mayor en cierta edad, pues tiene que morir ahí y ya está. Pero uno joven, ¿qué hace un chaval joven con 25 años? Si ve que está trabajando, que está exponiendo, que está arriesgando un capital para que luego vayan unos precios ridículos, ridículos. Después de luchar contra plagas, precios, incluso el cambio climático, que ya no nos faltaba más que eso, ¿no? Porque los climas pues también cambian y afectan a las plantaciones.
Claro, el dato impresiona, ¿eh? Cada año hay 15.000 agricultores o ganaderos menos. Y estas son las últimas cifras fiables que existen. Son de antes de la pandemia. Ni siquiera se sabe cuál será el dato ahora. Jesús solo pide que les dejen trabajar, que no se lo pongan cada día más difícil.
No hay agricultores, no hay camioneros, no hay carpinteros. Es decir, están desapareciendo un montón de trabajos y de formas de culturales que, bueno, pues cuando no los tengamos, pues alguien los sufrirá. Alguien dijo una vez que un país sin agricultura era un país sin alma. Sin alma y sin plato, claro.
Necesitan sencillamente reconocimiento, que seamos conscientes nosotros, los primeros, seguramente los urbanitas, los consumidores, que su trabajo ha cambiado. Ahora también es más técnico, utilizan maquinaria y lo que les faltaba, esto también cuesta más. Armando Arrondo es ganadero de aquí, en Tudela. Armando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues entre ovejas, he estado.
¿Y qué?
He estado cuidando. Pues bien, y como aquí me dicen en Bardenas, pues soy el pastor de los fines de semana. Más, estoy un poco nervioso por estar aquí con el gran maestro.
Hombre.
Pero vaya.
Sinceramente, no me extraña. Debo imponer. Sí. Es una cosa...
No, pues siempre les escucho a usted y al señor Herrera por la mañana.
Qué bien, entonces, muchas gracias.
Estoy, ya le digo, buah, estar aquí.
Oye, durante. Una cosa. Son las 9:10.
Sí.
¿Dónde vas dentro de un rato?
Dentro de un rato voy a trabajar a una fábrica. Y voy a decirte el motivo. Vengo de una explotación familiar donde para todos no había. Mi padre sí, con la mitad de la mitad de lo que es la explotación, pues mantuvo una familia de 4, 5, 6, 7 tíos. Hoy en día se ha quedado el pequeño de esos hijos con doble ganado, con doble tierra, con doble de todo, y amigos, los números no le salen. Y de ahí, de esos hijos, pues tuvimos que salir a buscarnos la currusca por ahí, pues los que quedábamos. esa es la realidad de muchas familias y de muchas explotaciones.
Vamos a vender vuestro producto. Oye, ¿qué tiene de especial el cordero que se cría aquí? Porque esta es la siguiente,
Pues tendrá, de especial tiene todo. Lo que no tiene es el precio, claro. Es que no podemos venderlo, chico. Voy a contarte una anécdota. En el 2020 se nos quedó una camada bien, plena pandemia, pues que no había venta de nada. Una pérdida para una explotación de estas de unos 16-17 mil euros, que para una casa normal y corriente, una casa de pantalón corto que somos, pues ya no te recompones en un montón de años. Esto es así. El cordero muy bueno, pero el precio pues que no lo quieren.
Te vas a trabajar ahora en una fábrica,
sí.
Y el fin de semana eres el pastor.
Soy el pastor.
¿Por qué?
Porque quien ha quedado para echarle, aparte de echar una mano continuamente, pues el oficio de pastor es un poco pesado. Si no les echas una mano o sábados o domingos a la tarde para que descanse el que está con ella, pues llegaría un momento que a lo mejor diría, oye, hasta aquí también. Es muy pesado, un oficio muy pesado.
En el caso de la agricultura, me contaban esta mañana, si una alcachofa te cuesta aquí 4 euros el kilo, el agricultor se lleva una ínfima parte, puede ser que 10 veces menos. ¿En vuestro caso?
Pues en nuestro caso, te voy a decir, aparte de lo que pasó en el 2020, al día de hoy, pues entre piensos, crías una camada de corderos, entre piensos, que de 50 ha subido a 100, medicamentos, que de 100 ha subido a 200, simientes de pradera, que de 200 ha subido a 300, el gasóleo, a 1,50. Dios mío, pero ¿dónde vamos? La abono para la pradera, la urea, en estos 3 días ha subido el kilo de urea de 0,40 a 1 euraco. Cuidado. Pues no sé dónde vamos a parar. Imposible. Lo que criamos, sí que te dan un cordero. Hoy está lechada a 50, 55 por pieza, pero es que se te lo ha comido de sobras. Se te lo ha comido, pero de sobras.
Oye, y una pregunta personal. ¿Tú piensas que los consumidores, yo, en Madrid o en cualquier otra ciudad de España, sabemos lo que cuesta esto? ¿Sabemos lo duro que es tu trabajo?
No, yo creo que no. Yo creo que no. No, incluso hay otro factor en contra. Se ha perdido la cultura de comer cordero. La cultura esta se ha perdido también. No.
Bueno, hay algún ministro que lo dice, pero no te creas. Algunos hacemos todo lo contrario.
Los ministros,
algunos ayudamos para que.
Los ministros desde arriba dicen mucho y después a los de abajo, a los de pantalón corto, nos llega poquito. Queda bien la foto que hay ahora. Pero en resumidas cuentas, pues que no vale. Lo que tenemos, lo que cuesta a nosotros, no vale. Los maíces, estos días anunciaba, de donde mismo he sacado los datos de la urea, he sacado los datos del maíz, que decían que ha subido a 30 céntimos, lo vas a traducir en pesetas, a 50 pesetas el kilo del maíz, pero basan en una humedad que no llegas nunca. Y se les llena la boca, imposible. Comprar ese maíz para ese, imposible.
¿Y qué solución tiene esto, Armando?
Pues no lo sé, chico, ya no lo sé, porque le está hablando aquí una persona de 55 años, que soy de los más jóvenes. No le veo mucha salida. Tendría que haber una desde abajo hasta arriba, Esto se está acabando.
Pero al final, tú, aparte de trabajar en la fábrica, aparte de trabajar en el campo, aparte de la explotación familiar, tú al final también eres consumidor. Esto tiene que pagarlo alguien. Al final esto tendrá que repercutir en el producto. ¿O reventáis?
Yo creo que es más fácil que desaparezcamos del todo que nada. Se está avecinando algo más serio en esta España. ¿Se está avecinando algo más serio? Porque es que no es lo malo eso, que de donde vengo es todo problemas, no sé, en el sector ganadero, en el sector agrícola, pero por ahí tampoco te creas que los jóvenes tienen mucha salida, que van a contratos basuras, que van a tal, o sea, yo que estoy en todos los sitios digo, algo, no sé si ahora se llamarán guerras o cómo se llamarán,
o
movimientos de estos, o qué sé yo, lo que sé cómo se llamará, pero algo va a pasar,
Armando Arrondo, ganadero.
Sí.
Gracias. Cuídate.
Gracias. A usted, maestro.
Venga. Mira, desde una empresa se reparte comida congelados precisamente de lo que produce gente como Armando. Se reparte a muchos puntos de Europa. Mira, en esta que te voy a hablar son más de 300 empleados. Llegan a Reino Unido, a Noruega, muchos camiones se cargan aquí, en un polígono a las afueras de Tudela. José Antonio Gozalo es director general de Tudefrigo. No está siendo un año fácil, buena parte de sus clientes están en Reino Unido, el Brexit lo complica todo más. Claro, del paso libre se ha pasado a las aduanas y a los visados.
Que los conductores ya no quieren ir a Inglaterra. Entonces empieza a haber una escasez de conductores que quieran ir. Y la única forma de solventar esta escasez de conductores es pagando más. Cuando pagas más, incrementas evidentemente los costes y reduces la rentabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que ganamos menos.
Ya no lo contaba Armando. A esto súmale la electricidad, los combustibles. En su empresa también se dedican a la conserva del producto en frío. Imagínate en qué se traduce eso, claro.
Y el incremento de la luz ha sido muy notorio. La factura se nos ha subido mensualmente en torno al 30% de incremento. Y esto es un consumo intensivo el que hacemos aquí, porque es una cámara frigorífica que está funcionando a menos 25 grados. Pues mira, solamente en el tema hay un incremento mensual de 25.000 euros en el tema de consumo eléctrico.
Más de 300 camiones por toda Europa y un combustible que también sigue subiendo. Dentro del presupuesto que maneja, el diésel supone el 30%. Si te pones a echar cuentas, te percatas de que esta factura también se dispara hasta un 6% del coste total. A esto, súmale impuestos. Al final, es imposible, según sus cálculos, que no acabe repercutiendo en el cliente.
Políticamente parece que el transporte es un poco como el mono de goma, ¿no? Y que se le puede pegar y darle y no pasa nada, y se le pueden incrementar los costes, los impuestos, los peajes, y al final llegará al consumidor final todos estos costes, es evidente. Es que no hay otra solución. O sea, evidentemente nosotros, como una parte de la cadena, no podemos soportar todos los costes y toda la presión que existe.
Si vamos un paso más en la cadena, hemos empezado con el agricultor, con el ganadero, el transporte, llegamos hasta las empresas que envasan, que trabajan el producto, como Gutarra, una de las empresas agroalimentarias más importantes en esta zona del mapa. Eduardo López es consejero delegado de la compañía. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de teneros por aquí.
Igualmente, amigo. 110 años de historia. No digo tú, digo la empresa.
Sí, sí, 110 años de empresa. Sí, sí. Ciertamente la longevidad de las empresas, por ejemplo en Estados Unidos, la mitad de las empresas que ahora cotizan en la bolsa americana, dentro de 20 años no existirán. Para ponerlo en perspectiva con nosotros, ¿no? Nosotros llevamos 110 años de vida y más que vendrán, porque básicamente hemos hecho las cosas bien y porque hemos tomado decisiones a largo plazo. Nos hemos centrado en la calidad, la trazabilidad del producto, en la selección, en la innovación.
Esa es la diferencia entre los empresarios o ejecutivos y la política, lo del largo plazo. Pero eso es un debate que digo yo. ¿Cuánta gente trabaja en tu empresa?
Pues Gutarra pertenece a un grupo de empresas que en total estamos más de 750 personas con empleo directo.
¿E indirecto?
Pues pueden ser varios miles adicionales.
Uh-huh. Y por curiosidad, por hacer una foto, ¿qué porcentaje son mujeres u hombres?
Pues es interesante esta reflexión, porque tenemos más del 60% de la plantilla son mujeres.
Mujeres de la España rural. O sea, no estoy diciendo nada de menoscabo, todo lo contrario.
Claro, porque nosotros básicamente operamos en pueblos y en regiones pequeñitas, en la que las compañías y los cultivos donde estamos son clave. Y en esas regiones estamos dando empleo a mucha gente, sobre todo mujeres, y que anclan en la zona local, anclan, digamos, la población a futuro.
¿Se puede luchar? Este es otro debate. ¿Tú eres economista de formación?
Yo soy ingeniero y economista.
Hay gente pato. ¿Qué digo? Que lo digo por lo del ingeniero. ¿Ya? Que en todo este debate, ¿se puede luchar contra la despoblación, contra esa España vaciada que se llama sin empleo?
Obviamente no. Tienes que anclar la España con empleo. Lo que yo creo que debemos hacer, dado que el sector de la alimentación pesa más del 10% del PIB y son 2 millones...
Es que no lo sabemos, o no lo sabemos, claro, valorar.
Claro,
cuando hablamos del turismo, que está fenomenal, faltaría más, o hablamos del sector financiero, o hablamos del automóvil, el sector agroalimentario genera más del 10% de España.
Más del 10% y más de 2.300.000 empleos. Esos empleos están en zonas rurales porque dependen del campo, básicamente, y además no son deslocalizables. Son compañías que están integradas en la cadena de valor.
El producto está ahí.
Claro.
Por cierto, hemos hablado de mujer, digo que está, lógicamente, como tiene que ser. Hemos hablado de despoblación. ¿Esto es sostenible? ¿Esto es defender la naturaleza? Lo digo por el tema de la sostenibilidad y la ecología.
Claro. Nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad social, que incluye la parte del planeta y por una parte y por la otra, en las personas. O sea, hay que equilibrar entre personas y planeta. Y la alimentación básica, la alimentación de siempre, tiene la capacidad de anclar ambos, tanto la sostenibilidad de la naturaleza como la de las personas. Por decirlo de otra manera, si alguna de las compañías de este sector desaparece en una región, entonces es cuando se entiende el impacto de toda la cadena que arrastra esa empresa en esa localidad.
Literalmente te cargas el pueblo.
Claro. Hay otro eje, y es que nosotros somos buenos exportadores, porque tenemos buen producto y porque hacemos bien las cosas. En Navarra se hacen muy bien las cosas. Históricamente se han hecho muy bien. Y hay una capacidad de crecimiento internacional que dé, por encima de la demanda nacional, podemos crecer siempre que se nos apoye como sector.
Lo que tú metes en tus tarros, en tus botellas o en tus latas, son las cosas que producen los Armando de turno o los ganaderos, agricultores. ¿Qué solución tiene para esa ecuación tan complicada, esa distancia tan abismal entre el precio de mercado y el precio que se les paga a ellos?
Bueno, yo aquí también depende en qué segmento estás. Nosotros estamos en un segmento de calidad medio-alta y nos permite tener una cadena menos apretada, pero si los precios finales se tensionan muchísimo, sufre toda la cadena. Entonces, yo siempre he abogado por defender el valor de los productos y porque como país seamos capaces de entender que si traccionamos desde abajo hasta arriba en alimentación, seremos capaces de dar mucho más empleo y mucho más valor.
¿Es inexorable que suba el precio de cara al consumidor?
Yo ahí no me atrevo a hablar, Ángel. Lo que sí te puedo asegurar es que los costes están subiendo de una manera excepcional. Insoportable y excepcional. Y ambas cosas creo que van a impactar, por lo menos en los próximos trimestres.
La energía, en vuestro caso concreto, que gastáis muchísima energía por razones obvias. ¿Cuánto cuesta de más?
Bueno, hay temas técnicos, ¿no? Pero en el mercado spot, es el mercado diario, la energía se ha triplicado, o se ha cuadriplicado en los últimos trimestres.
Materias primas. No sé, se me ocurre, corrígeme si no lo digo bien. ¿La hojalata o el cristal?
Bueno, aquí está habiendo crecimientos de doble dígito muy, muy alto. No estoy hablando del 10, estoy hablando de muy superior al 10.
¿Lo que cuesta una lata?
Sí, sí, estamos hablando de entornos del 30-40%, pero básicamente porque están subiendo las materias primas en origen. El propio acero está subiendo, el propio cristal, también la electricidad que se necesita para elaborar esa hojalata y ese vidrio también está subiendo. Todo es una cadena de impactos que va repercutiendo.
¿Y cómo aguantas?
Bueno, es una buena pregunta. Estamos en ello. Estamos intentando gestionar la situación como toda la competencia en el sector y estamos intentando gestionarlo de la mejor manera posible, pero te reconozco que hay una tensión muy alta y hay una preocupación muy alta en todo el sector.
Si tuvieras que hacer un análisis, si cotizaras en bolsa y tuvieras que hacer una valoración a futuro, a 2, 3, 5 años...
Ángel, yo soy siempre optimista y creo que todo se regulará en los próximos trimestres. Yo creo que estamos hablando de una situación transitoria que no la hemos vivido en las últimas décadas. Y que como tal es excepcional y que tendremos que tomar decisiones excepcionales. En los próximos trimestres se normalizará el tema, porque yo creo que también hay una tensión muy fuerte entre oferta y demanda a nivel mundial post-COVID. Para nosotros COVID fue complejo porque nos exigió muchísimo y estuvimos al servicio de la sociedad dando todos los alimentos que necesitaban, pero post-COVID está siendo todavía más complejo que COVID, muchísimo más complejo.
La tormenta perfecta.
Claro, la tormenta perfecta.
Y termino con la misma pregunta que le he hecho a Armando antes. ¿Tú crees que la gente tiene conciencia de la importancia del sector. Cuando digo la gente, me refiero yo como consumidor, pero yo también como periodista.
Yo creo que lo que necesitamos es explicar, explicar y explicar, repetir, repetir y repetir, porque es la manera de que la mente sea consciente de las realidades. En nuestro sector no hemos repetido ni hemos explicado, y tendremos que acercarnos a la gente para que valore las realidades de lo que come. Nuestro producto es básico, no es como un móvil, no es como un coche. Tú necesitas comer todos los días. Un coche lo puedes alquilar, o puedes no andar, o puedes andar, o puedes... Un móvil, seguramente la mitad del móvil te sobra. Yo siempre hablo de cuota de bolsillo. O sea, tú tienes un dinero disponible, y yo creo que hay que entender que lo primero es lo básico y lo que hace país, lo que nos empuja a todos a crecer. Y esa reflexión creo que la debemos tener todos y es muy importante.
Lo mejor hacer un programa de radio y salir de la Villa y Corte y del politiqueo es que se aprende mucho. Hoy estamos aprendiendo mucho, de verdad que sí. Eduardo, gracias y suerte.
Gracias a vosotros por estar aquí.
Hasta aquí nuestro recorrido por este sector primario, nuestro viaje al origen de lo que comemos. 15.000 ganaderos y agricultores desaparecen cada año en España. No hay relevo generacional porque es complicadísimo captar jóvenes. La subida de la energía, del combustible, hace que algunas empresas de transporte lo noten hasta 25.000 euros de más en la factura, y esto inevitablemente, por pura lógica, no sé hasta cuándo ni cómo, acabará notándose en la bolsa de la compra. Apúntatelo. 2022. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí, luchando.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho Eduardo, que ha dicho, en Navarra se hacen las cosas bien.
Es que son navarros.
Ahí está. Pero no en todos los sitios se hacen igual.
No, ya, ni todos los navarros. Mensajito de Mutua.
Por eso te decía, porque no en todos los sitios se hacen bien las cosas. Fíjate, es una auténtica pesadilla, que sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Bueno, por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Tras el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Daré $1,000.
Uno de los mejores westerns.
Al que lo mate.
De todos los tiempos.
Dispones de 30 días para atrapar a Mike o volver a Yuma. ¿Qué tipo de hombre es?
Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah.
El mejor.
El viernes por la noche, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 200 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se ha unido esta tarde al Banco de España en su pronóstico sobre las previsiones de crecimiento de la economía. Tanto para este año como para 2022, las dos instituciones rebajan las expectativas del Gobierno.
Se produce una revisión a la baja como consecuencia de la revisión trimestral del INE para el segundo trimestre, que frente a un crecimiento del 2,8%, sitúa ahora el crecimiento en el 1,1%.
La presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, ha explicado en el Congreso que la rebaja va en línea con lo que avanzó hace unos días el INE. Pasa de pronosticar un crecimiento del 6,4 al 5,5, 9 décimas menos para este año. Por la mañana, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señalaba que aún hay muchas incertidumbres en el contexto actual que hacen temer por la recuperación. Entre ellas, los ya conocidos cuellos de botella de la cadena de suministros, falta de recursos o el encarecimiento de la energía. Todo desemboca en una alta tasa de inflación que dura ya demasiado tiempo.
Todavía es muy pronto para saber cuál va a ser el grado final de persistencia de este fenómeno. Y en todo caso, cabe pensar que en los próximos meses seguiremos observando tasas de inflación elevadas.
A estas alturas, solo el Gobierno mantiene sus previsiones, las que fijó en el cuadro macro que sustenta los presupuestos del Estado. El Banco de España y la AIREF se suman a otros organismos como el Fondo Monetario, servicios de estudios como el BBVA Research, que ven muy poco probable poder cumplir con los objetivos marcados en las cuentas públicas. Cuentas que deben ser aprobadas en las Cortes antes de que acabe el año. Así es que se le van acumulando los problemas al Gobierno, centrado en estas últimas horas en intentar poner algo de orden entre dos de las tres vicepresidentas. Nadia Calviño y Yolanda Díaz enfrentadas, otra vez, ahora por la reforma laboral. La primera habla de hacer todo lo posible para modernizar el mercado de trabajo.
Yo creo que el presidente del Gobierno ha sido tremendamente claro al decir que todo el Gobierno está comprometido con abordar la modernización de la legislación laboral para extirpar la precariedad, impulsar la competitividad y restablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores.
La vicepresidenta ministra de Trabajo insiste en derogar la ley que hay.
No va de quién lidera, va de qué vamos a hacer en la principal reforma del mercado de trabajo de nuestro país. Lo que sí que queremos es afrontar la reforma laboral que necesitamos, porque no derogar la reforma laboral del PP hoy es seguir manteniendo la precariedad en nuestro país.
En medio de este debate dialéctico hay más de 3 millones de personas que están en paro y casi otro medio millón más entre acogidos a un ERTE o autónomos en cese de actividad. Los empresarios pequeños y medianos, que son los que representan la mayor parte de la actividad económica de España, reclaman que se les deje crecer y crear empleo. Pero no pueden hacerlo si son menos competitivos que nuestros competidores, claro. Se lo han dicho desde el Instituto de la Empresa Familiar, cuyo presidente es Marc Puig.
Nosotros sabemos bien la importancia que el empleo tiene para que la prosperidad llegue a todos. Vamos a esforzarnos en seguir creando empleos de calidad y pedimos que nos permitan hacerlo, que no nos pongan condiciones peores que las de nuestros países vecinos con los que competimos.
El miércoles, de momento, hay convocada una reunión sobre la reforma laboral entre Trabajo y los agentes sociales. Que sepamos, por ahora, Nadia Calviño no está invitada. Lunes 25 de octubre, el día trae más noticias. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Esa reunión a la que hacía referencia hace un instante acaba de terminar. No estaban invitadas ni Calviño ni Díaz, o no han insistido asistido a ninguna de las dos y estamos esperando a ver si hay rueda de prensa y nos cuentan a qué acuerdos han llegado o qué han revisado.
Bueno, pues ya lo contaremos. Eso. Oye, ¿qué te voy a contar? Tú que eres de la provincia de Burgos. Qué interesante es salir de Madrid y aprender de la economía real con gente que te habla de ganadería, de agricultura, de conservas, de lo que cuesta un envase, una lata, o lo que es el empleo de la mujer, ¿verdad?
Bueno, espectacular la entrevista que has tenido hace tan solo unos instantes y cómo el arraigo pasa también por la mujer en el campo, ¿no? Y cómo es necesario dar oportunidades para ellos y para ellas en el campo. Y por cierto, segunda salida que haces en menos de 4 días y aquí me dejas a mí en Madrid. No digo más.
Sí, es cierto. O sea, no sé.
No digas más.
No tengo explicación, o sea, matemáticamente. Vamos.
Bueno, yo cambio por morcillas algo de la huerta.
Vale. No, pues alguna cosa llevo, ya te contaré. Vale. Oye, vamos al lío, vamos con los datos. El precio de la luz sigue subiendo. Alemania y otros 8 países de la Unión no quieren que se toquen los mercados energéticos.
Sí, hoy se ha conocido una carta firmada por Alemania y por esos 8 países nórdicos y centroeuropeos que piden mantener el actual sistema y que los países se regulen internamente en cuanto a energía y electricidad se refiere. Vamos, que no compran esas peticiones de España, de Francia y de Grecia, que por diferentes motivos, Ángel, querían que se reunificaran ciertas normativas, ¿no? Lo que han dicho es que no hay nada de compra colectiva de gas y que cada uno, de momento, haga lo que pueda en su país.
La confianza empresarial en Alemania cae por 4º mes consecutivo. Cuidado en Alemania, ¿eh?
Ajá. Y Alemania es la locomotora de Europa, lo sabemos. Si los alemanes se deprimen en el consumo, pues lo vamos a pasar muy mal porque nosotros exportamos muchísimo. Una de las cosas que exportamos a Alemania, por ejemplo, son coches, la industria del automóvil, ¿no? Por cierto, que hoy Hertz, la empresa de alquiler de automóviles, ha anunciado que va a comprar 100.000 Teslas eléctricos para renovar la flota, lo que va a ser un impulso para los coches eléctricos.
Uh-huh. Oye, hablando de impulsos, las pernoctaciones en hoteles se han triplicado en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. Claro, el año pasado estábamos como estamos, pero esto está bien, ¿no?
Menos mal, qué alegría, buena noticia. Necesitamos recuperar el turismo, ¿no? Y vamos a ver si poquito a poco esto se empieza a sostener en el tiempo.
Bueno, en un día como hoy, Pilar, en el que no paramos de hablar de la reforma laboral, vamos a dedicar unos minutos a intentar entender por qué, con una tasa de paro que supera el 14%, 16 por lo menos, si incluimos a los ERTES, a los autónomos, hay miles y miles de empleos que no se cubren. Quedan vacantes en muchos sectores, no solo en tecnología, y la mayoría de las veces es por falta de cualificación. Por ejemplo, la construcción. Se echan en falta aprendices que sean capaces del relevo generacional. Nos lo cuenta César, es gestor de obra.
Los perfiles que más echan en falta dentro de la construcción, sobre todo en bienes relacionados con el factor edad, se echan mucho en falta gente joven que aprenda los oficios desde abajo y que garantice esa continuidad a la hora de desarrollar prácticamente la totalidad de los oficios que se desenvuelve dentro de la obra y que en ciertas circunstancias pueden llegar a hacernos dudar de la continuidad de ciertos oficios.
Según datos de la Cámara de Comercio de España, un 78% de las empresas reconoce tener dificultades para encontrar y contratar personal con la cualificación adecuada. Esto pasa, ojo, en un país como España que tenemos un paro juvenil de más del 40%. Es un problema de oferta y demanda evidente. Hay un desajuste que nos explica Juan Carlos Tejada, director de Educación y Formación de la COE.
Los últimos datos dicen que casi el 40% de los jóvenes menores de 25 años están en desempleo en nuestro país. Sin embargo, algunos datos de estudios particulares nos dicen que el 65% de las empresas de nuestro país tampoco encuentran perfiles adecuados. Por lo tanto, lo que pone de manifiesto precisamente es un desajuste en los sistemas de formación y educación. Siguen generando alumnos sin tener en cuenta las necesidades del mercado de trabajo.
Florentino Felgueroso es investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. ¿Qué tal, Florentino? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablamos de un montón de sectores. El sector agropecuario, en la construcción, en la hostelería, en el transporte. ¿Cuál es el denominador común de todos estos sectores?
Pues la tormenta perfecta, yo lo llamaría así. Es decir, son muchos sectores a la vez que confluyen en un momento de salida de una crisis bastante especial. Y que llevan este resultado, ¿no? Hemos oído el caso de la construcción, nos han explicado el caso de la construcción. Bueno, La construcción hubo un momento en el cual pues generaba mucho más empleo que ahora. Se perdió y gran parte de ese empleo se cubría con personas inmigrantes, ¿no? Lo que vemos desde entonces es que, por ejemplo, pues no han acudido a España tantos inmigrantes varones. Antes de la crisis había más varones que mujeres y ahora más mujeres que hombres. Nuestros jóvenes que abandonaron la escuela ya no abandonan la escuela de forma tan temprana y, por lo tanto, tampoco acuden a un sector que sí que ofrece formación específica en el puesto de trabajo, pero que no tiene una FP, además, que le acompañe, ¿no? Uh-huh. Para ser albañil o incluso peón de la construcción, pues no hay una formación específica, en el sistema. Otros sectores, hemos hablado de las nuevas tecnologías. Es cierto que ahí tenemos también un cuello de botella, pero ya de forma estructural, tendencial, y que ahora, pues ya estamos con una economía digitalizada, pues se va a observar más, ¿no? Estos cuellos de botella, además, aparecen en muchas partes, pero sobre todo en periferia. En periferia porque voy a dar un dato aquí que es bastante fuerte. En la última década, el 75% de los contratos de profesionales de las TIC se han registrado en Madrid y Cataluña. Evidentemente, ni Madrid ni Cataluña genera tanto profesional TIC como, claro, como absorbe esta demanda. Es decir, absorbe gran parte de otros territorios, otras provincias que están, que hay una coincidencia además que son en provincias que están despoblando.
Sí, lo que tú comentabas, la tormenta perfecta.
Sí. Perdón.
No, te decía que lo que tú comentabas, la tormenta perfecta. Pilar.
Sí. Sí, a mí de lo que has dicho, Florentino, me llama la atención fundamentalmente dos cosas. La primera, esos trabajos de baja cualificación, que no lo es tanto, se podría arreglar con una formación profesional adecuada, ¿no? Es decir, ser encofrador es un trabajo estupendo que se aprende en formación profesional. ¿Por qué no tenemos una formación profesional que se adecue a las necesidades del mercado? Sobre el tema de digitalización y los cuellos de botella, bueno, parece que las nuevas tecnologías es como lo que está de moda entre los más jóvenes, ¿no?
Sí.
Bueno, no tiene nada que ver el que esté de moda para que luego se dediquen a ello.
Hay más elementos de la tormenta perfecta, que es el envejecimiento, que hay cada vez menos jóvenes, y que bueno, tenemos también el modelo productivo que tenemos. Es decir, cuando uno mira los datos, es cierto que nuestra población universitaria, por ejemplo, ha crecido muchísimo en las últimas décadas, ¿no? Ahora tenemos alrededor de 9 millones de personas que tienen estudios universitarios. Y, sin embargo, solo hay 4 millones y medio de puestos de trabajo para técnicos y profesionales, es decir, para personas que tienen este nivel, ¿no? Hemos apostado a los 80 por un sistema educativo y por incentivar la demanda universitaria, es decir, que nuestra población estudiara este tipo de estudios, y hemos, de alguna manera, desatendido lo que venía otros niveles, ¿no? Ha llegado un momento en España, tenemos una población en forma de reloj de arena, muchos arriba y muchos abajo, pero no hay en el medio. Poquita gente con formación profesional, ¿no? O acababas, ibas hasta el final y eras título universitario o abandonabas la escuela de forma temprana. Y esto lo que ha generado pues un déficit, digamos, de población con formación profesional que se intenta ahora cubrir, pero claro, no es del día a la mañana, ¿no? Una buena formación profesional tiene que venir acompañada de una formación dual, como el modelo alemán, el modelo germánico, que aquí, bueno, pues llevamos una década probando con ello y de momento ha sido un fracaso, excepto algunas experiencias muy puntuales, ha sido un fracaso bastante grande. Uh-huh. Hay mucho que trabajar ahí.
Florentino, un aspecto que has mencionado antes y que me parece muy interesante, el factor demográfico en el mercado laboral. En el caso concreto del campo, fíjate, yo estudié en Tudela hoy, se nota muchísimo.
Se nota mucho. Evidentemente, el tema de la despoblación en España es importante a ese nivel. También quería mencionar antes el tema de la despoblación, de la desertización, digamos, tecnológica de nuestro país, y está muy polarizada en un centro. Es un modelo de país, digamos, muy distinto a lo que tenemos en otros países europeos. Y luego está también la calidad de los empleos, ¿no? La precariedad laboral que llevamos arrastrando desde hace ya 3-4 décadas y que bueno, influye mucho sobre el hecho. Ya que estamos hablando de agricultura, no olvidemos que nuestros vendimiadores van a trabajar a Francia, ¿no? Y tenemos que importar o acudir a inmigrantes para que vengan a hacer este trabajo en nuestro país. Es decir, ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues porque las condiciones laborales no son aceptadas por nuestra población. Lo mismo pasa con médicos, lo mismo pasa con otras ocupaciones que no es que falte empleo, es que el empleo es de muy mala calidad y por lo tanto prefieren irse fuera, ¿no?
¿Y desde FEDEA cómo creéis vosotros que se mejora? Ahora que estamos hablando de la reforma laboral y de esa bronca entre las dos ministras, ¿no? Entre Calviño y Díaz, si tú tuvieras que decir tres cosas que consideras fundamentales para acabar con esa dualidad en el mercado laboral, ¿qué?
Yo creo que hemos llegado a un punto ya después de tantas décadas en el cual la precariedad, la dualidad en concreto, ya no se arregla con una reforma laboral parcial, tiene que ser una reforma laboral profunda y que va mucho más allá, es un fenómeno ya social y cultural. Un fenómeno social y cultural que ya afecta a toda la sociedad, ya afecta a todas las generaciones, porque antes empezamos, bueno, cuando arrancamos este problema afectaba sobre todo a los jóvenes, pero bueno, luego acaban consiguiendo empleos indefinidos, mejores, pero esto ya está en toda la sociedad, en todas las edades, niveles educativos y ocupaciones. Entonces, bueno, es un problema social, evidentemente, y esto, bueno, es un problema estructural que no se cambia simplemente con una reforma, que tiene necesidad de muchas más cosas, ¿no? Por lo tanto, probablemente cualquier reforma del tipo parcial, como la que se está planteando ahora, será una reforma que esté abocada al fracaso.
Pues seguro. Florentino Felgueroso, hablamos más despacio, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por la asesoría.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Al final, Pilar García de la Granja, resulta que todo es relativamente sencillo y es plantearlo desde el punto de vista de la educación, ¿no?
Bueno, claro, la educación, explicar que cuando uno está estudiando también puede trabajar, que muchos lo hemos hecho, que hay trabajos que son para cuando estás estudiando y no cuando tienes una hipoteca y tres hijos, y que tienen un sueldo diferente a aquellos que tienes que tener cuando eres más maduro en la vida, y que no todo el mundo tiene que ser ingeniero de telecomunicaciones, ¿no?
Sí, es verdad. Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera, profesor habitual en el IE University. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, noticia del día. Yo es como he abierto hoy la linterna porque me parece lo más importante, más allá del politiqueo patrio. El gobernador del Banco de España confirma que rebajará la tasa de crecimiento. Valoración.
Bueno, lo esperado, ¿no? O sea, lo mismo ha hecho la EREF, luego he oído también. Y aquí la única que no rebaja las previsiones es el ministro de Economía, ¿no? Sorprendentemente, la verdad es que cuando tienes en cuenta lo que el Instituto Nacional de Estadística, que es la previsión oficial, dice que ha pasado en el segundo trimestre del año, y le añades lo que estamos viendo con el efecto que va a tener en el consumo la subida de precios de la energía y los problemas en la cadena de suministro, pues parece imposible mantener las tasas de crecimiento que estaba dando el gobierno, ¿no? La mayor parte de las estimaciones privadas de servicios de estudios o los que están revisando ahora están más bien en torno del 5, ¿no? En el 6, en el mejor de los casos. Pero desde luego muy lejos del 6-8 que está dando el gobierno todavía para este año y por lo tanto menos del 7 para el que viene, ¿no?
¿Y tú por qué crees que Calviño se mantiene?
Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, porque me parece...
¿A qué se mantiene? ¿Qué te refieres? ¿En las tasas que, de...?
Claro, porque mantiene unas previsiones y unos presupuestos que sabe a todas luces que no va a cumplir.
Claro, uno podría pensar porque facilita los presupuestos, ¿no? Porque habría que rehacer, tener en cuenta que los ingresos previstos en los presupuestos se basan en un crecimiento económico que no se va a producir y, por lo tanto, va a haber menos ingresos y más déficit público. Pero lo importante de la comparecencia del gobernador no es solo que haya revisado la baja las previsiones, ¿no? Sino que también ha dado dos toques de atención importantes sobre la política fiscal y sobre la reforma laboral, ¿no? En política fiscal, haciendo referencia a los presupuestos precisamente, Pilar, le decía el gobernador a los diputados que lo importante sí puede hacer falta mantener las políticas expansivas, pero selectivas, y evitar el incremento del gasto recurrente, teniendo en cuenta que eso es justo lo que se está haciendo, ¿no? Evitar el problema del gasto estructural y empezar a pensar en la necesidad de la consolidación fiscal.
Espera, una cosa, profesor, gasto recurrente, ¿qué es eso, qué es lo que es?
No, pues bueno, pues que una cosa es, como consecuencia del COVID, por ejemplo, los ERTEs, hay que mantener las rentas de aquella gente que ha perdido, cuya empresa está cerrada por el confinamiento, pero eso no es gasto recurrente, en la medida que cuando la empresa vuelva a abrir, a esa gente se recoloca y por lo tanto el Estado deja de pagar ese sueldo porque se lo puede pagar su empresa, ¿no? Y eso obviamente implica un incremento del gasto público que se produjo en el año 20 ya. Y parte en el 22. Lo malo es que también se va a proponer en el 22.
No,
el
lo que te iba a decir, cuando uno ve las creaciones de empleo y te das cuenta que aumenta infinitamente más en el sector público que en el sector privado, bueno, es todo lo contrario, ¿no?
Pero sobre todo, por ejemplo, los famosos cheques estos a la juventud para acceder a la cultura, la política de vivienda, todos esos gastos recurrentes, ¿no? Y lo que el gobernador llama la atención es que eso lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad fiscal de la economía española, la dependencia del ahorro externo. Y, por lo tanto, el peligro de que en algún momento nos volvemos a quedar sin financiación externa, ¿no? Si tengamos un ajuste del que, desgraciadamente, tenemos noticia, ¿no?
Pilar. Fernando, avisa el Banco Central, avisa el Banco de España, la AIREF. Estamos viendo también cambios en el Bundesbank. ¿Tú cómo crees que esto va a afectar a todo? Yo creo que leía hoy en el Handelsblatt que hay algunos economistas que están diciendo, bueno, vamos a seguir incrementando esto del límite de deuda, porque incluso Garicano ha escrito un hilo en Twitter, porque esto no lo vamos a poder pagar y aquí hay que reformarlo todo.
Bueno, aquí hay dos tentaciones peligrosísimas con esto del límite, de aumentar indefinidamente el límite de deuda, ¿no? Uno es, efectivamente, que pensamos que solo se puede salir de esta situación de excesiva deuda generando más inflación y, por lo tanto, licuando la deuda, o lo que es lo mismo, expropiando a los ahorradores, pagándoles un interés cero por sus ahorros, ¿no? Que es prolongando una política que ya lleva mucho tiempo. Esa es una tentación que tiene un problema. Que entonces lo que vamos a hacer es que la gente no ahorre, porque evidentemente a los ahorradores les pillas ahora, pero no la próxima. La próxima la gente ya va a saber que no va a tener retribución su ahorro y por lo tanto no van a ahorrar, ¿no? Y eso a la larga provoca evidentemente menos crecimiento, si no hay ahorro no hay inversión y por lo tanto no hay crecimiento, ¿no? Esa es una tentación. La otra es esta historia que también justifica en algunos espacios europeos el déficit indefinido, que es la transición energética, ¿no? Esta historia de que hay un bien superior, que es evitar el calentamiento global, que efectivamente hay que evitarlo, pero no a cualquier coste. Ahora bien, la idea es, como esto es una especie de déficit justo, necesario, pues esto lo que va a provocar necesariamente es un incremento indefinido de la deuda. Bueno, la consecuencia de eso ya lo hemos visto en muchos otros países, ¿no? A mí me sorprende, pero que haya que recordar cosas de crisis que hemos visto en economías emergentes, ¿no? Que hay mucho gasto social latente y mucha necesidad social. Pero, desgraciadamente, el dinero no se crea sin consecuencias, ¿no? Y, por lo tanto, lo que acabamos es teniendo un problema de inflación. Uh-huh. La dimisión de Biden, hombre, por no evitar la pregunta muy breve, la primera tentación es, hombre, ni en Alemania es independiente del Banco Central. O sea, cambia el gobierno, cambia la mayoría y parece que tiene que dimitir el gobernador, ¿no? Esa es una posible explicación que a mí no me gustaría tener. La otra explicación es que quizás está va a continuar el enfrentamiento del Bundesbank con el Banco Central Europeo, por precisamente para evitar que se continúen estas políticas expansivas y generar de deuda, y que lo que se busca dentro del propio Consejo del Europeo Social Alemana es que el nuevo gobernador no esté tan fuera que tenga el apoyo pleno del gobierno para ese mantenimiento de la austeridad tradicional alemana y de la estabilidad y de la ortodoxia de cara a un posible enfrentamiento adicional con el Banco Central. Uh-huh. No lo sé, pero es inquietante. Yo diría que es inquietante, ¿no?
Lo que nos faltaba. Nadia Calviño, Yolanda Díaz, el espectáculo asegurado sobre la reforma laboral. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, que es un espectáculo asegurado y que al final el presidente del gobierno va a tener que elegir entre poner en peligro la coalición de gobierno o romper con Europa, entre romper con Podemos o romper con Europa. Las líneas rojas europeas en la reforma fiscal son claras, son evidentes, ¿no? No se puede derogar lo que funciona, no se puede derogar lo que ha permitido que España esta vez no haya batido los récords, en esta crisis me refiero, no haya batido los récords de tasa de paro de Europa y del mundo como pasó en la crisis anterior. Hay que continuar aumentando la flexibilidad del mercado de trabajo. Todo eso es anatema para la ministra de Trabajo y parece que es totalmente contrario. Es más, la ministra de Trabajo este fin de semana ha aprovechado para amenazar con comisiones obreras. Si uno ve su discurso, si leemos el discurso que hizo en la...
El discurso cuando hizo lo de autoridades y autoridadas.
Exactamente. Espectacular. Ese mismo, pero además de innovar en la lengua española, hace otra innovación en política importante, que es amenazar con los sindicatos desde el propio Ministerio de Trabajo, ¿no? Esto es una cosa que no habíamos visto hasta ahora.
O sea, amenazar con sacar a los sindicatos a las calles,
claro,
para protestar contra la ministra de Economía.
Contra su propio compañero de
gobierno. Es insólito.
Bueno, por eso digo que es un espectáculo, digamos, que interesante, ¿no? Y que nos va a dar muchas alegrías como comunicadores, desgraciadamente no como país. No como país, ¿no? El peligro aquí, insisto, es que en un momento el presidente de gobierno va a tener que elegir y esto nos va a abocar a un enfrentamiento con Europa. Por cierto, y por lo tanto, a que las previsiones de crecimiento sean todavía menores, porque las previsiones de crecimiento contemplan que España se ha gastado 11.000 millones de los fondos europeos este año 21 y 31.000 millones el año 22. No va a pasar. Pero si encima nos enfrentamos con Europa, con la zona laboral, todavía mucho menos.
Me
¿no?
queda un minuto, Pilar.
Sí, está por aquí Gentiloni. No sé si has visto que hay una
Gentiloni, ¿no?
Gentiloni, perdona. Ah, sí. Que no sé si has visto que han creado un observatorio para medir. El Producto Interior Bruto se ha quedado obsoleto. Y vamos a medir la riqueza en base a otras cosas. Como, por ejemplo, en Bután, en base a la felicidad, una dictadura.
Bueno, esta es otra cosa que a mí me preocupa. O sea, más allá de la
porque ropa, le han invitado a eso.
Bueno, le han invitado yo creo que a pasear a los comisarios europeos para que convenza a la ministra de Trabajo, ¿no? La excusa formal es esta especie de seminario sobre la nueva felicidad, efectivamente, que tiene connotaciones del gobierno Maduro, por cierto, que tiene un ministerio de la felicidad, no nos olvidemos que esto, Orwell lo inventó, pero para algunos líderes políticos lo han hecho realidad, o sea que me he pasado la novela a realidad. Pero yo creo que aparte de eso, Gentiloni básicamente ha venido a poner claro a la ministra de Trabajo con las líneas rojas, ¿no? Ahora, lo del PIB me parece una locura. O sea, intentar revisar el PIB, introduciendo criterios subjetivos, introduciendo ideología, introduciendo variables completamente psicológicas en lo que es la realidad del conjunto de bienes y servicios producidos a la economía. Punto. Esto es lo que es el PIB. Podemos discutir si lo medimos bien o mal, es otra discusión. Pero que se trata de medir lo que producimos y el empleo que creamos, y que este es el indicador, claro, económico, me parece que es una perogullada, ¿no?
La tormenta perfecta continuará. Fernando Fernández, profe, gracias.
Bueno, a ti.
Adiós. Vosotros. Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Paula Badosa, la flamante ganadora de Indian Wells. Por primera vez una española gana este torneo tan importante de tenis. ¡Hola, Paula!
Hola, buenas, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Sabías que estabas tan bien?
Sabía que estaba jugando muy bien. He jugado con 5 top 20, campeonas de Grand Slam.
¿Estabas nerviosa?
Sí, mi primera final. Tenía muchas ganas de ganar.
Esa paz interior, esa sensación de estar bien contigo misma, ¿es tal cual la describes y tan positiva?
He conseguido eso en mi vida, esa tranquilidad.
Me encanta el mensaje que has lanzado de cada cosa a su tiempo. ¿Es tan importante?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.